la cuarentena, doctora?
Y mire, igual que a todos los ciudadanos preocupados, amanecemos siguiendo la información a través de ustedes, y no es fácil, y aquí en nuestro ambiente laboral con más razón, porque nosotros estamos trabajando directamente, ¿verdad?, con personas, y justamente personas, muchas de ellas en situación muy vulnerable.
Justo dicen los médicos, los especialistas, doctora Lizzy, que lo que hay que buscar la manera es de mantener siempre el mismo entorno, sea en el trabajo, en la familia, y no salirse de ese entorno, porque al salirse es donde hay riesgos. Pero de igual modo, cuando sus trabajadores, sus funcionarios, sus compañeros van a la oficina, me imagino que igual toman las medidas de distanciamiento y demás, doctora.
Sí, nosotros tenemos, a Dios gracias, yo tengo esa posibilidad de tener dos grupos de trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Hemos bajado totalmente nuestros rendimientos, pero tenemos dos grupos de trabajo como para que, ¿verdad? Dios quiera no ocurra, ¿verdad? Pero se tendría que ir a cuarentena por lo menos el otro equipo, ¿verdad? Esté activando, ¿verdad? Para que no se paralice el juzgado. Uh-huh. Pero se toma. Aquí estamos más desinfectados que... Pero sí, tratamos con gente de afuera, tratamos gente de penitenciaría, de policía, de familiares, de procesados, de gestores, de auxiliares, o sea, cientos y cientos de personas, ¿verdad?, que creemos, ¿verdad?, que estamos siguiendo todos los protocolos sanitarios. Hoy por lo menos funcionó.
¿Los juzgados penales de garantía son los que más gente reciben todos los días, doctora?
Todos los días, y muy especialmente la oficina de atención permanente. Ese es prácticamente lo que sería emergencia nacional, ¿verdad?, para el Poder Judicial, atención permanente. Eso funciona a las 24 horas del día, y obviamente ahí es donde se deposita toda la problemática de capital, mi estimado amigo.
Doctora Lizzy, usted admitió la imputación sobre dos directivos de esta empresa IMEDIC, porque la fiscalía les imputa por hechos penales, y también de un despachante de aduanas. ¿Qué documentación le entregó fiscalía para sostener estas sospechas o garantizar que estén sometidas estas personas a un proceso penal?
Bueno, por lo que pude leer, y por el marco penal justamente por el cual están imputados, estamos hablando de facturas y también comprobantes de vuelos, ¿verdad?, de traslado de estos elementos sanitarios. Uh-huh. Esos son básicamente, porque esta investigación se inicia a través de una denuncia presentada por la firma Eurofarma Laboratorios S.A. Uh-huh. Ellos son los denunciantes, diciendo, ¿verdad?, de que se utilizaron sus facturas, y valga la terminología, facturaron en nombre de la empresa, y ese dinero no ingresó a su empresa, como tampoco las facturas responden, ¿verdad?, al origen. Entonces, básicamente eso es. Y después hay un falseamiento también, ¿verdad?, del origen de estos elementos sanitarios, ¿verdad?, que son de la India, de la China, pero no del laboratorio Eurofarma, que es del Brasil. Básicamente esas son las documentaciones primarias, vamos a decir, ¿verdad?, que el Ministerio Público arrima al juzgado.
En el caso del despachante, ¿sería porque procesó documentos de contenido supuestamente falso para ingresar esos productos a Paraguay, doctora? Y en el caso de los directivos, sí, por ser los responsables de la empresa.
Sí, los responsables de la empresa y los que realmente, ¿verdad?, han gestionado estas facturas.
Como jueza penal de garantías, doctora Lizzy, ¿usted tiene atribuciones o no tiene competencia de, al recibir expediente y solicitudes de imputación, ya en forma paralela observar que otros posibles hechos punibles y otras competencias o responsabilidades o personas que puedan tener responsabilidad de identificar, o en esta instancia no lo hace, no se hace como por ejemplo cuando tiene un tribunal de sentencia esas facultades?
Bueno, El rol del juez penal de garantías es la de ejercer el control sobre la legalidad del proceso. Eso es básicamente, ¿verdad? El que tiene la facultad de investigación y persecución penal, según el artículo 268, numeral 3 de la Constitución Nacional, en los hechos de acción penal pública, es el Ministerio Público. No hay otro. Si el Ministerio Público no inicia una investigación y no comunica eso al juzgado, mal podría el juzgado erigirse como parte afectada, ¿verdad? Y ejercer una investigación o instar una investigación, ¿verdad?, que no es de su competencia legal y por ende podría caer en responsabilidades, ¿verdad?, sancionatorias, ¿verdad?, por haber sobrepasado los límites constitucionales en sus atribuciones.
Ya. Doctora Lisi, cuando usted admite la imputación, también ya en ese mismo momento ordena la detención de la captura de estas personas.
En este caso no. ¿Por qué? Porque se presentan dos situaciones. Una es cuando ya el Ministerio Público me está comunicando de un acta de imputación y a la vez me comunica que la persona, el procesado, ya está detenido y ya me está comunicando. En esos casos yo directamente, ¿verdad?, tengo que cumplir con las garantías constitucionales, convocarlo, hacerlo saber de sus derechos e imponer la medida cautelar, y esto tiene que hacerse en un plazo no mayor de 48 horas. En el caso que no esté detenido, no están detenidos, entonces varía la situación, porque la fiscalía me comunica, como en el caso que usted me está mencionando, la fiscalía me comunica un acta de imputación contra tres personas y a la vez me dice en uno de sus apartados que dispuso la detención de estas personas. Excelente, ¿verdad? Pero no me acompaña ningún recaudo de que esa orden de detención ha ingresado en sede policial, que se le ha buscado, que no se le ha encontrado. Entonces ahí ya estarían, tampoco me han pedido la rebeldía de estas personas, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a los efectos de evitar también todo tipo de responsabilidad, porque usted sabe que perfectamente bien que el código procesal es pro imputado, así nomás sencillito, ¿verdad? Otro día se hace que vamos a analizar mejor, pero todas las garantías están hechas para el imputado, ¿verdad?
Sí.
Bueno, entonces, en esa inteligencia, ¿qué es lo que yo hago?
Doctora, dijo la audiencia. ¿La fiscalía cuándo le acercó los documentos del pedido de admisión de imputación?
La fiscalía ingresó por atención permanente, si mal no recuerdo, entre las 11:43 o las 11:47 de la noche. De la medianoche, sí. Del día de antes de ayer, diría,
martes,
¿verdad? O sea, yo amanecí es a las 7 de la mañana, ¿verdad?, con esa imputación aquí.
Ya.
Entonces esa es la documentación.
Bien.
Entonces, en base a eso yo inmediatamente, ¿verdad?, reviso, analizo, ¿verdad?, admito, les fijo ya su fecha de audiencia a estas personas, que no quiere decir de ninguna manera que haya quedado sin efecto la orden de detención, si es que ya ha ingresado en sede policial, ¿verdad?, del Ministerio Público. No quiere decir, eso está vigente. Es decir,
¿para cuándo es la audiencia de imposición de medidas, doctora?
El 19 tengo fijado. El
19
para las tres personas.
Claro, hoy es el 11 y en 8 días, en una semana.
En una semana, sí, días hábiles. Entonces, eso es lo que me dice también la ley, que yo tengo que en 5 días, ¿verdad?, fijarle la audiencia. Y eso justamente hoy estaba comentando con otro medio de prensa, y dije, todo eso hay que respetarlo, porque lo contrario, esos son los argumentos para pedir los profesionales a plantear los incidentes por inobservancia, ¿verdad? No se respetó los 5 días, no se dio las copias para enterarse del acta de imputación, etcétera, no se hicieron correctamente las notificaciones, ustedes ya saben que ahí hace poco salió una nulidad a raíz de eso, ¿verdad? Entonces, hay que seguir todo el proceso como dice la ley. Repito, sin perjuicio de que se ejecute la orden de detención del Ministerio Público que está vigente. De darse ese extremo, esa situación, en el día de hoy o mañana o antes de la audiencia, automáticamente se modifica mi proveído en el sentido de que inmediatamente lo tengo que convocar a estas personas a audiencia, porque la ley me exige que en 48 horas yo tengo que, ¿verdad?, tomar determinaciones sobre si convierto su detención en prisión, ¿verdad?, o si le aplico medidas alternativas o sustitutivas a la prisión.
Doctora, la audiencia de imposición de medidas trata netamente las medidas, es una audiencia de medidas cautelares, es decir,
se
revisan si tiene arraigo, peligro de fuga, obstrucción, alguna caución, alguna garantía entregan para librarse de la prisión preventiva, ese tipo de cuestiones. ¿Usted cree que algunas otras cuestiones que pueda eventualmente plantear la defensa con respecto a lo que contiene las sospechas del hecho punible, ¿las puede tratar en esa?
No. Y que sola, claro que el abogado defensor dice, no me pueden cercenar mi derecho constitucional a la defensa. Y con esa premisa mayor, ¿verdad? Entonces, se habla de todo, se habla del fondo de la cuestión, lo cual para mí, ¿verdad? No, es irrelevante porque no lo voy a tratar. Solamente es para imposición de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque la investigación propiamente dicha está en sede fiscal. Los profesionales, para ejercer el control de la investigación, deben de trabajar con el Ministerio Público. Y en la eventualidad que en el Ministerio Público no están teniendo alguna respuesta, ¿verdad?, sobre alguna diligencia que estén solicitando, sí podrán hacerlo saber al juez, ¿verdad?, para que analice y vea la procedencia, ¿verdad?, o el nexo que pueda existir con la investigación sobre la diligencia solicitada.
Doctora Lisi, que tenga buen día, un gusto escucharla.
Igualmente a usted, que tenga buen día y cuídese.
Hasta pronto. Ahí estaba la magistrada Lisi Sánchez.